Otra vez vamos a enfocar hoy en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Lucas 23, versículo 44 hasta 49. Yo quiero que pienses en una pregunta por un momento. ¿Cuál es el mayor logro en toda la historia de la humanidad? Si haces esa pregunta a 10 personas, probablemente tú vas a recibir 10 respuestas diferentes. Algunos apuntarán a la ciencia, el primer vuelo, el hombre caminando sobre la luna. Y otros apuntarán a algún avance en medicina, quizás una vacuna. Algunos podrían apuntar al arte, tal vez una hermosa pintura o la música que alguien compuso, un gran trabajo de literario. Algunos dirían democracia, tal vez la Declaración de Independencia o la Constitución. Si preguntas a algunas personas cuál es su mayor logro, quizás apuntarán a su familia o su carrera. Algunos a su educación, pero esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre lo que yo quiero, o lo creo, es el mayor logro que cualquier persona en toda la historia, el logro de la cruz. Muchas veces escuchamos personas hablando de la cruz como si fuera una gran derrota, como si Satanás obtuviera una victoria temporal que Dios deshizo el día de la resurrección. Nada más lejos de la verdad. La cruz fue y la cruz es victoria. Cuando Jesús murió en la cruz, Él logró algunas cosas que nosotros nunca podríamos lograr. La semana pasada comenzamos a observar a Jesús mientras estaba en la cruz. En total, Jesús estaba en la cruz por 6 horas. La semana pasada miramos las primeras 3 horas y esta mañana vamos a ver lo que sucedió durante las próximas 3 horas hasta el momento en que Jesús hizo su última declaración y exhaló su último aliento. Y vamos a ver 3 cosas que Jesús logró en la cruz. Vamos a ver primero la redención que Jesús compró. La redención que Jesús compró. Miremos versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Lucas nos dice la hora sexta, pero recuerdas que en nuestro tiempo eso significa mediodía. Al mediodía, en el momento en que debería haber sido el más brillante, había oscuridad. Es como si la creación misma estuviera de luto. Y eso no fue un eclipse porque la Pascua se basaba en la luna llena. Y además ningún eclipse dura 3 horas. Esta era una oscuridad sobrenatural. Y Lucas nos dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. No fue una oscuridad local, fue una oscuridad global. Y de hecho hay algunos informes registrados fuera de la Biblia sobre una oscuridad que sucedió, una oscuridad repentina, extraña y inexplicada que ocurrió en este momento. Y es muy interesante, cuando nació Jesús, la oscuridad fue interrumpida por la luz de una estrella. Y cuando Jesús murió, hay oscuridad en el medio del día. ¡Qué apropiado! Los judíos sabían exactamente que la oscuridad sobrenatural era un signo del juicio divino. Numerosas profetas del Antiguo Testamento describieron el juicio en términos de oscuridad. Esta oscuridad no fue causada por la ausencia de Dios. Esta oscuridad fue causada por la presencia de Dios. Dios estuvo presente en la cruz juzgando el pecado. Esto es lo que dice en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, de una manera muy, muy misteriosa, se convierte en pecado nuestras mentiras, nuestro orgullo, nuestro odio, cada pensamiento malvado, cada acto malvado. Y a medida que Jesús se convierte en pecado, Dios finalmente en este momento juzga el pecado. El pecado recibe lo que merece en la persona de Jesús. Si pudieras recoger el calor de 1,000 soles y concentrarlo todo en un solo lugar, eso no se compara con lo que estaba ocurriendo durante este tiempo cuando Jesús estaba en la cruz y toda la ira de Dios contra el pecado del mundo estaba siendo derramado en un momento, en un lugar sobre Cristo. Y en la cruz Dios finalmente puede juzgar el pecado por completo sin destruir los pecadores. Pero hay algo más sobre esta oscuridad que necesitamos ver. ¿Cuánto duró la oscuridad? La Biblia nos dice 3 horas. 3 horas de tinieblas. Después de las cuales Jesús, el Cordero de Dios, murió. ¿Te suena familiar? Porque Dios hizo algo muy similar en el libro de Éxodo. Dios estaba preparando para rescatar los israelitas y lo hizo trayendo 10 plagas sobre Egipto. Y la última plaga fue la muerte de cada varón primogénito. Pero antes de que eso sucediera, Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero. Entonces ellos debían tomar la sangre de ese cordero y ponerla en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa. Y Dios dijo, esa noche él pasaría por la tierra. Y cuando una casa estaba cubierta por esa sangre, el juicio de Dios los pasaría. Dios les dijo que ellos deben hacer la comida de la Pascua todos los años para recordarles cómo el juicio de Dios pasó sobre aquellos que estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Pero hermanos, antes de la Pascua, antes de que se llevara a cabo el juicio final sobre Egipto, ¿recuerdas cuál fue el noveno juicio? La novena plaga fue la oscuridad. 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad precedieron a la primera Pascua. En Calvario, que vemos 3 horas de oscuridad antes de la muerte de otro cordero, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La oscuridad que cayó mientras Jesús estaba en la cruz fue como una gran lección objetiva Y yo no veo cómo alguien puede perder esto. Es como si Dios estuviera trazando una línea recta desde la Pascua hasta la cruz. Él nos está mostrando cómo uno señala al otro. Recuerda lo que Pablo dijo en 1 Corintios 5, 7. Él dijo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Miren, Jesús es nuestra Pascua. En la primera Pascua, dos cosas tenían que suceder para que una persona evitara el juicio. El cordero tuvo que ser sacrificado y la sangre tuvo que ser aplicada. Si tú sacrificaste el cordero, pero tú no aplicaste la sangre a tu hogar, fue en vano. Del mismo modo, Jesús es nuestro cordero pascual. Su sangre ya ha sido derramada. Ahora esta sangre debe aplicarse a tu corazón. ¿Y cómo sucede eso? Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. No hay nada para nosotros para contribuir. No hay nada que podemos hacer por la fe en lo que Jesús ya ha hecho en la cruz. Esta sangre se aplica y su juicio nos pasa. Y la Biblia dice, en la cruz Jesús logró algo que nunca podríamos. Él compró nuestra redención. Jesús es nuestra Pascua. También podemos ver que Jesús logró el acceso que Jesús proveyó. Podemos ver el acceso que Jesús proveyó para nosotros. Miremos versículo 45 una vez más. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Nos acercamos al final del sufrimiento de Jesús en la cruz. Y Lucas nos cuenta dos cosas que sucedieron cuando Jesús murió. Primero, se rasgó un velo. Esto no fue un velo normal. Lucas dice, el velo del templo. Él estaba hablando de un velo particular en un lugar particular en el templo. Cuando Dios, muchos años antes, cuando Dios dio instrucciones para la construcción del tabernáculo y después el templo, Dios fue muy específico. Todo tenía que ser construido de la manera que Dios les dijo. Y había una parte, y no tenemos tiempo hoy para explicar todo el templo y cada parte y lo que representaba, pero había una parte del templo llamada el lugar sagrado. Y solo los sacerdotes podían entrar. Nadie más. Pero si entraras al lugar sagrado, habrías visto un velo que separaba ese lugar de la parte más importante del templo. Fue llamado el lugar santísimo. Y allí, al sumo sacerdote, un día del año, en el día de la expiación, se le permitió entrar y ofrecer un sacrificio por sí mismo y por los pecados del pueblo. Y allí, en el lugar santísimo, Dios manifestó su presencia como en ningún otro lugar, en una manera muy especial. Y ser el sumo sacerdote y poder entrar en el lugar santísimo habría sido el mejor momento de la vida de una persona. Experimentar la presencia de Dios en este lugar. Pero tenemos un problema. Solo a una persona se le permitió entrar y esa persona solo podía entrar una vez en el año, en este día específico. Este lugar, el lugar santísimo, estaba separada del resto del templo por un velo. Tú puedes ver, yo pienso que es evidente lo que este velo representa. Representa nuestro pecado que nos separa de Dios. Representa el pecado en que se convirtió Jesús cuando Él estaba en la cruz. Y una vez más, Dios le da a la gente una lección objetiva. Jesús está en la cruz y hace su última declaración desde la cruz y muere. Pero también la Biblia dice que en ese momento algo muy importante sucedió en el templo. La Biblia dice que ese velo, el que separaba el lugar santísimo del resto del templo, fue rasgado. Mateo y Marcos nos dicen que este velo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso significa que Dios mismo lo hizo, no el hombre. Y de repente, lo que separa al hombre de Dios es eliminado. Y no tenemos que estar separados nunca más. De repente, el hombre tiene acceso a Dios. Yo no sé si lo han considerado, pero el mismo acceso a Dios que solo el sumo sacerdote tenía en el Antiguo Testamento, solo un día al año, es el acceso que Dios nos ha dado. No puedes entrar a la oficina oval cuando quieres hacerlo. Tú no puedes entrar a la Corte Suprema cuando quieres hacerlo. Pero Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hermanos, tenemos una invitación abierta para acercar un tribunal mucho más alto que cualquier otro en este mundo. Y podemos venir, la Biblia dice, no tímidamente, pero confiadamente, sabiendo que obtendremos ayuda en nuestro momento de necesidad y no tenemos que pasar por ningún intermediario terrenal para ser escuchados. No tenemos que pasar por un sacerdote o un santo en cielo para ser escuchados. No tenemos que pasar por María. Tenemos acceso directo a Dios. Y Dios se deleita cuando nosotros acercamos a Él. Él moverá montañas por nosotros. Y el hecho de que el velo se rascó fue asombroso por sí mismo. Pero déjame recordarte a qué hora esto sucedió. Sucedió a las 3 en la tarde. Y alguien va a preguntar, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué importa? Porque ese era el momento de la oración en el templo. Los judíos tenían una tradición. Y nosotros también tenemos algunas tradiciones que observamos. Ellos tenían una tradición. No estaba en la ley, en la palabra de Dios, pero es algo que ellos hacían. La tradición era que a las 9 en la mañana y a las 3 en la tarde, las personas en el templo se reunían para orar y ellos tenían una serie de oraciones específicas que ellos aprendían y ellos oraban. Y no tenemos tiempo para explicar y hablar de todas estas oraciones, pero permíteme mencionar algunos. Primero los oraban en silencio y luego alguien los decía en voz alta. Ellos tenían 18 oraciones. La segunda oración que ellos oraban fue una oración por la salvación. La quinta oración fue una oración por la capacidad de arrepentirse. La sexta oración fue una oración por el perdón. La séptima oración fue una oración por la redención. El octavo fue una oración por la curación. El décimo fue una oración por la libertad. El undécimo fue una oración por la justicia. El décimo cuarto fue una oración por compasión. Y noten esto, la decimoquinta oración fue una oración por la venida del Mesías, el Hijo de David. La decimosexta oración fue una oración por la seguridad en Sion. Pueden imaginar cómo eso sucedió. Aquí están los judíos y aquí están los sacerdotes orando en el templo. Y ellos oraron a las 9 en la mañana, que resultó ser el momento en que Jesús fue crucificado. Y ellos regresaron para hacerlo nuevamente a las 3 en la tarde, que resultó ser el momento en que Jesús murió. Entonces, aquí ellos están orando y orando a Dios, derramando sus corazones a Dios, y ellos dicen: oh Dios, danos la salvación, danos perdón, danos redención, sanación, compasión y seguridad. Oh Dios, danos el Mesías. Y en el momento en que ellos oraron esta oración, Dios responde su oración. Dios rasca el velo y dice: sí. Dios dijo que sí, porque a partir de ese momento el Hijo de Dios tiene acceso a él que nunca antes tuvo. En la cruz, Jesús nos dio acceso a Dios. Eso es lo que él logró. Vamos a ver una cosa más. El enemigo que Jesús venció. El enemigo que Jesús venció. Miremos versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es muy interesante. La primera vez que vemos a Jesús hablar a la edad de 12 años, se refirió a Dios como su Padre. Y ahora, la última vez que lo escuchamos hablar desde la cruz antes de su muerte, nuevamente se refiere a Dios como Padre. Esta es la oración final del ministerio terrenal de Jesús, y en un sentido es también la oración final de cada seguidor de Jesús. Y noten lo que Jesús no dijo. Él no dijo: encomiendo mi espíritu al gran desconocido. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, estas no son las palabras de alguien cuya vida está siendo tomada. Estas son las palabras de alguien cuya vida es dada. Jesús ahora ha cumplido la voluntad del Padre en todos los aspectos. Él vivió una vida perfecta y Él tomó cada gota de la copa del sufrimiento que la cruz le dio. Y ahora, antes de su último aliento, es como si estuviera entregando el bastón a su Padre, y Él sabe que puede confiar en que su Padre hará exactamente lo que dijo que haría y lo levantará en el tercer día. Su resurrección de entre los muertos es una conclusión inevitable. Esta oración es en realidad una cita de las Escrituras, y Jesús está citando Salmo 31, versículo 5. Y en Salmo 31, David está orando para que Dios le rescate de sus enemigos. Y él dice: oh Señor, yo busco refugio en ti. Oh Dios, sálvame por tu justicia. Él dice: sea mi roca, sea mi fortaleza. Y luego en el versículo 4, noten que David dice esto: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Miren lo que pasó. David dijo: Dios, yo soy como un pez atrapado en la red de mis enemigos, y solo tú puedes rescatarme. ¿Alguna vez has orado ese tipo de oración? Yo pienso que todos nosotros lo hemos hecho. Y David oró esa oración porque él confiaba en que Dios lo libraría de sus enemigos. Y Jesús tomó esa oración y mira lo que él hizo. La aplicó a un enemigo diferente. Jesús oró esa oración porque él estaba confiando en que Dios lo libraría del enemigo que es la muerte. La muerte es nuestro gran enemigo. Pablo dijo en 1 Corintios 15 que es el último enemigo que será destruido. Y noten que Jesús, la Biblia dice, clamó a gran voz. Este fue su grito de victoria. Y para Jesús, la cruz no fue derrota, fue victoria, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, y la victoria que ganó la comparte con nosotros, es nuestra victoria. Es por eso que Pablo pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ha perdido su aguijón. La tumba no tiene victoria sobre nosotros, porque Jesús tomó ese aguijón sobre sí mismo. Este es lo que Jesús logró en la cruz para nosotros. Vemos al enemigo que él derrotó. Una vez más que vamos a ver que Jesús logró en la cruz, vemos la salvación que Jesús ofrece. Tan pronto como Jesús murió en la cruz, Lucas nos cuenta acerca de algunas de las reacciones entre las personas que lo vieron morir. Mira en versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Yo no creo que es un accidente que lo primero que vemos después de que Jesús tomó su último aliento sea la respuesta de este centurión. Probablemente porque él era un centurión, probablemente era su trabajo supervisar las crucifixiones, asegurarse de que todo se hiciera de manera ordenada y de que nadie intentara rescatarlos. Él estaba tratando de decidir quién es Jesús. Él había visto a muchas personas morir en una cruz, pero nunca había visto a alguien como Cristo. Y él ve el amor en sus ojos, él escucha la compasión en su voz, y la oscuridad cae cuando Jesús está en la cruz. Pero entonces él clama a su Padre, y de repente, en el momento en que Jesús muere, la tierra comienza a temblar y la oscuridad se levanta, y de repente hay luz. Inmediatamente él sabe que hay algo especial acerca de Jesús. En Lucas, él dice que Jesús era justo. Esa palabra significa no solo ser inocente, sino estar bien con Dios. Es posible que este centurión no entendía exactamente lo que dijo, pero él sabía que al mirar a Cristo, así es como se ve la justicia. En Mateo y Marcos se dice que él dijo: seguramente este hombre era el Hijo de Dios. Y otra vez podemos debatir cuánto este centurión entendía lo que estaba diciendo, pero es algo asombroso que lo dijo acerca de un hombre que acaba de morir en una cruz. Personalmente yo creo que lo que vemos es el primer converso después de la muerte de Jesús. Y si no fue salvado en este momento, yo creo que fue salvado poco después. Mira el versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Estas son las personas que gritaban, ¡crucifícale! Estas son las personas que querían que Barrabás fuera liberado en lugar de Jesús. Estas son las personas que se burlaban de Jesús mientras estaba en la cruz. Y ahora, ellos tenían lo que querían. Jesús ahora está muerto, pero ellos no están celebrando. Se fueron a casa golpeándose el pecho. ¿Se dan cuenta? Para ellos era un signo de culpa. ¿Se dan cuenta de que ellos cometieron un error horrible? Y yo creo que muchas de estas personas estaban ahí en Pentecostés, escucharon el Evangelio y muchos de ellos estaban salvados. Mira el versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Estas mujeres fieles fueron las últimas en la cruz y las primeras en la tumba vacía el domingo. Y sin embargo, en esos días entendemos que las mujeres eran excluidas, eran marginadas, y algunas de esas mujeres en particular eran muy marginadas por sus pasados, lo que han hecho. Y dice mucho sobre Jesús que tales mujeres fueron un papel importante en su ministerio. Pero vamos a ver, un centurión romano, una mafia enojada, esas mujeres, ¿qué tenían todos ellos en común? Ellos fueron aquellos que en aquellos días y bajo estas circunstancias habrían sido considerados los últimos para ser salvados. Pero fíjate en lo que Lucas hace. En el momento en que Jesús murió en la cruz, él inmediatamente los menciona. Y él está diciendo, incluso un centurión romano puede ser salvado. Incluso las personas que gritaron por su muerte pueden ser salvadas. Incluso las personas marginadas como estas mujeres pueden ser salvadas. Hay espacio por ellos en la cruz. Y si hay espacio por ellos, hay espacio para ti y para mí. La salvación ahora está disponible para todos los hombres, mujeres y niños, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que logró la cruz. Y si Jesús logró todo esto en la cruz, hay algunas implicaciones para nuestras vidas. Si Jesús dio cada gota de sangre que tuvo para comprar nuestra redención, ¿cómo podemos negarle todo lo que tenemos? Si Jesús nos dio acceso a Dios, ¿cómo no iremos a Él en oración? Si Dios derrotó a la muerte, ¿por qué deberíamos temerlo? Si Jesús puso la salvación a disposición de todos, ¿cómo no podemos contarla a todos? Todo lo que Jesús hizo en la cruz tiene una aplicación personal para nosotros cuando llevamos la cruz para seguirle.